En huelga de hambre, 102 opositores cubanos que se oponen a la reforma constitucional.
Es asesinado en Las Tunas un artesano italiano que se trasladó a Cuba para vivir en paz.
Se prepara el pugilista cubano Erislandi Lara para luchar por el título mundial.
Insiste el gobierno de Venezuela en impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
Afirma Donald Trump que Maduro es una marioneta del régimen cubano.
Y reitera a los Estados Unidos que mantendrá en vigencia sus sanciones contra Corea del Norte.
En los deportes, el estadounidense Don Newcomb, leyenda de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, falleció a los 92 años. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que cada día también llegamos a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Hoy es martes 19 de febrero del año 2019 y durante estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11 con dos minutos ya iniciamos estas informaciones con noticias de Cuba.
Fuerzas de la Policía Política y de la PNR penetraron en una vivienda en Jobabo, Las Tunas, y arrestaron con violencia a uno de sus moradores.
Se trata de Eliezer Góngora, uno de los activistas de la UNPACU que realizan una huelga de hambre para protestar contra la represión.
Lariusca Molina, esposa del detenido, dijo que este se encuentra en la unidad policial de la localidad.
Alrededor de las 4:30 vinieron y lo detuvieron violentamente aquí en la casa. Agentes de la policía y de la policía política empujones lo subieron por una patrulla. Él estando en huelga de hambre, porque hoy cumple una semana en huelga de hambre, en protesta por la violencia que están haciendo contra los promotores de la campaña del no. A empujones, a golpe, a piñazo, yo no sé aquella barbaridad, aquella bestialidad que han hecho esa gente. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero óigame, hoy se excedieron demasiado porque, bueno, buscando unos pullovers, folletos y cosas de la campaña de su vecino, del no, del ni uno más, de todas esas cosas, revolvieron la casa, que aquello fue un desastre. Y cuando yo le pregunto dónde está la orden de revista, me dicen, no, con la palabra de nosotros basta. Antes de rendir a la casa, a él lo cogieron y lo esposaron y lo empezaron a empujar para la patrulla. Cuando ellos estaban en la patrulla, fue que entonces se metieron para dentro de la casa y revolvieron todo.
Un total de 102 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, La Habana y Granma hacen una huelga de hambre hasta el 24 de febrero en protesta por la represión y contra la legitimación del régimen a través del referéndum constitucional.
Varios músicos cubanos también se encuentran en contra de la reforma y pidieron que se vote no el 24 de febrero. Roxana Romero informa.
Un grupo de músicos contestatarios cubanos unió su talento con el fin de rechazar el referendo a la Constitución castrista. No Vote Na se ha convertido en un himno para estos jóvenes que han aprovechado su plataforma para pronunciarse en contra de la farsa constitucional castrista y en favor de la libertad. La nueva Carta Magna que pretende aprobar el régimen castrista, según los analistas, perpetuaría en el poder al Partido Comunista Cubano. Una reciente encuesta independiente realizada en Cuba arrojó que más de 40% de los cubanos votarían no al referendo constitucional este 24 de febrero.
Ni voto ni pido perdón, no. Se roca de hierro la boca de todos si cambia la constitución.
Claudel Collazo, del proyecto musical Escuadrón Patriota, también se unió a otro nutrido grupo de artistas el pasado mes agosto para participar en un videoclip titulado No al Decreto 349. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras cosas, que quienes presten servicios artísticos deben tener vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarían al incumplimiento de dichas exigencias y otorgaría a las autoridades derechos para hacerlas valer.
Es una inconstitución impopular, hecha por el poder impopular, una inconstitución descarada profundamente. Yo no voy a votar. A mí no me cogen para eso.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Aunque las autoridades cubanas realizan una intensa campaña por el sí en el referéndum sobre la nueva constitución, cubanos dentro y fuera de la isla unen esfuerzos para rechazarla. Yoandri Castañeda tiene las declaraciones del líder de Somos Más, Eliezer Ávila.
Para no tener que marcharnos.
Yo voto no.
Para que las familias estén unidas.
Yo voto no porque quiero un país plural.
Yo voto no.
La dictadura ha incentivado una campaña desesperada proconstitucionalista que llega por estos días desde los ómnibus urbanos, la televisión, colindando con la vergüenza de basureros y neveras de mercados vacías e incluso en comprobantes de pago. A pesar de la represión, la página en Facebook Yo Voto No publicó recientemente una recopilación de imágenes de carteles clandestinos en La Habana que incitaban al voto negativo frente al referendo castrista.
Muestra la importancia tanto del voto no, que es por la que yo me inclino, pero también respeto y entiendo el argumento de quienes proponen no votar, porque al parecer, según he estado leyendo, ellos necesitan o el referendo se aprueba si hay más de 4 millones de votos afirmativos.
Por su parte, varias organizaciones y un sinnúmero de cubanos en el exilio se reunieron y salieron a las calles de varias ciudades de Estados Unidos en una caravana para llamar a la conciencia colectiva sobre la importancia de no votar o votar no, lo que le haría más difícil al castrismo alcanzar los 4 millones de sí que necesita. Yoandri Castañeda, Televisión Martín.
Ante las recientes acciones represivas del gobierno, la periodista cubana Joanny Sánchez comentó que los agentes del régimen son ladrones de los recuerdos, con la misión de destruir la historia personal de las personas.
Joanny precisó que en los allanamientos de la seguridad del Estado en casas de activistas y periodistas independientes, una de las metas es incautar fotografías y videos personales.
La dama de blanco, Cata Mojena, tras un allanamiento hace varios años, perdió todas las fotos de su boda, y en los allanamientos de ayer contra las viviendas de activistas de la UNPACU se repitió el mismo modelo represivo de confiscar efectos privados.
La estrategia, advirtió Joanny Sánchez, es quitarle a la persona lo que la hace persona, reducirla al presente, eliminar todos esos elementos emocionales que la completan, en fin, adueñarse también de su historia.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que se aproxima el día en que caerá la dictadura de Cuba. Así habló ayer en Miami en un discurso en la Universidad Internacional de la Florida. Más detalles en el siguiente informe de Tomás Regalado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo recalcó que se aproxima el día en que todo el continente americano será libre por primera vez en la historia, con la derrota de las troika de las tiranías, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Un día pronto, con la ayuda de Dios, vamos a ver lo que el pueblo hará en Caracas y Managua y Habana. Y cuando Venezuela sea libre y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, esto será el primer hemisferio libre en toda la historia humana.
El presidente también habló sobre cómo la política de los Estados Unidos ha cambiado referente a Cuba, ya que al régimen de La Habana se le ha acabado el dinero que ha recibido del petróleo de Venezuela.
Francamente, no es el mismo lugar que hace 2 o 3 años, cuando podían romper reglas y podían obtener cosas que no deberían tener. Si mira los derechos de los prisioneros, la libertad y otras cosas, no estaban de acuerdo en hacer las cosas correctas. Así que pienso que vamos a ver cambios bastante grandes. Además, Cuba vivió de la plata de Venezuela. Ya no hay plata de Venezuela. Es increíble lo que pasó en Venezuela. Cuba recibía una cantidad tremenda de dinero del crudo y de otras cosas de Venezuela. Mucho de eso ya no está. Así que pienso que Cuba está en un lugar muy diferente hoy en día.
Y la Organización de las Naciones Unidas donará a Cuba 14,3 millones de dólares para paliar las urgentes necesidades de las personas afectadas por el tornado del pasado 27 de enero.
Un plan de acción publicado por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba incluye acciones en los sectores de agua, saneamiento e higiene, educación, salud, seguridad alimentaria y recuperación temprana y vivienda.
La máxima atención se destinará a unas 20.000 personas críticamente afectadas al haber perdido su vivienda o sufrido severos daños parciales.
Un italiano natural de Sicilia, Raffaele Testagrossa, fue asesinado en la ciudad de Las Tunas, donde residía desde 1992.
El joven Aldier García Mariño, residente en el reparto La Victoria, confirmó a Radio Martí la detención del presunto culpable.
Según se explica en Infotunas, un perfil de Instagram local, el asesinato habría sido cometido el 16 de febrero y el cuerpo fue descuartizado y metido en una maleta que habría sido arrojada al campo.
Testagrossa se dedicaba a hacer piezas utilizando vidrios de colores con los que cubrió incluso su Dodge 56. Le llamaban el artista del vidrio y llegó a exponer sus obras en Holguín, Las Tunas y Ciego de Ávila.
En una entrevista con el blog Guanabo y Dintorni en 2013, Testagrossa afirmó que lo que le llevó a establecerse en Cuba fue la seguridad que ofrece, donde la gente puede caminar por la calle en cualquier momento.
Y sindicalistas independientes de Cuba pidieron en una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, una solución para los centenares de médicos cubanos que se quedaron en Brasil después de la abrupta retirada del régimen cubano del programa Más Médicos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los directivos de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente Jair Bolsonaro que intervenga con su gabinete para dar una solución positiva a la precaria situación en que han quedado los centenares de médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil después de la acelerada retirada del programa Más Médicos del régimen de la isla comunista.
El deber de nosotros es una obligación defender a los trabajadores cubanos en donde quiera que se encuentren.
Alejandro Sánchez Saldívar, segundo secretario de la Asociación de Sindicalistas y firmante de la misiva, dijo que al parecer el ministerio brasileño no tiene conocimiento de que los médicos cubanos, al decidir quedarse en Brasil, quedan expensas de las represalias del régimen.
Esa declaración que hizo el régimen cubano es falsa. Si regresan, van a sufrir las consecuencias. Se convirtieron en desertores, como le dicen ellos aquí, a los que toman el camino de prosperar y vivir en libertad.
La misiva dice a Bolsonaro que hay una contradicción entre su decisión de apoyar a los galenos cubanos y la del Ministerio de Salud Pública de Brasil, que no acaba de cumplir los ofrecimientos que Bolsonaro hizo durante su campaña.
Está en un limbo ahora legal.
La pasada semana, Bolsonaro reiteró la promesa de asilo hecha a los médicos cubanos y en un tuit rechazando las declaraciones del gobierno de La Habana, aseguró que los profesionales cubanos tendrán ahora la oportunidad de recibir sus salarios íntegros y tendrán la libertad para una vida digna. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 11:13 en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mañana miércoles, en horas de la noche, un nuevo frente frío se estará moviendo sobre el noroeste del Golfo de México. Pero gracias a que la onda polar está muy abierta, este frente frío no llegará al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba. En consecuencia, el fuerte anticiclón del Atlántico continuará dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y un agradable ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos esta noche poca nubosidad, también en horas de la mañana. Para mañana miércoles, parcialmente nublado con chubascos aislados en horas de la tarde. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para mañana miércoles entre los 30 y los 33. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y en el resto de la costa sur, mar tranquila en la costa norte occidental, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:15 en Radio Martí es tiempo de conocer las noticias que se refieren a la crisis que vive Venezuela.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo un llamado a miembros del gobierno de Nicolás Maduro para que piensen en el pueblo de Venezuela y en su futuro. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sague.
En la rueda de prensa del Departamento de Estado, el vocero Robert Paladino dijo que millones de venezolanos se están muriendo de hambre, mientras que unos pocos en la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro saquean el país y lo empobrecen. Asimismo, hizo un llamado a esos individuos a que piensen en el pueblo y sus propios futuros y que sepan que ponen ambos en riesgo. A una pregunta de un periodista sobre reuniones entre el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que hubo una.
We're focused on the security of our personnel.
Él dice que Estados Unidos se enfoca en la seguridad de su personal en Venezuela y parte de ello es naturalmente hablar sobre los que tienen las armas.
My understanding is we have had, there has been.
Dice que a su entender hubo una reunión, pero que tendría que investigar detalles adicionales. Paladino señaló además que Estados Unidos continúa monitoreando la situación en Venezuela 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió hoy en Madrid apoyo internacional para el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
En un discurso presentado ante el Congreso de la Asociación Mundial de Abogados, Almagro dijo que el apoyo a Guaidó es la oportunidad de una solución pacífica en Venezuela.
El secretario general de la OEA aseguró que cuanto más fuerte se haga el presidente encargado, mayores serán las oportunidades de devolver los derechos al pueblo venezolano.
Almagro agregó que el régimen de Nicolás Maduro es el ejemplo máximo de burla al Estado de Derecho.
Y la Fuerza Armada venezolana se declaró en alerta para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria el sábado, rechazando llamados del presidente interino Juan Guaidó para que desconozcan al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, la agencia de prensa AFP tiene el informe.
La Fuerza Armada venezolana ratificó el martes su lealtad al presidente Nicolás Maduro y se dijo lista para evitar el anunciado ingreso de ayuda humanitaria gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como mandatario interino. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, respondió al presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a los militares venezolanos que si no aceptan la amnistía de Guaidó, perderán todo.
No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico.
Por otro lado, Guaidó pidió a los militares permitir el sábado la entrada de la ayuda humanitaria que permanece almacenada en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente internacional de Tienditas, bloqueado por el ejército venezolano.
El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Muchas gracias.
Guaidó se reunió con los embajadores de Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, quienes anunciaron ayuda de sus países. Venezuela enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, además de una voraz hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10 millones% este año. Pero Maduro culpa de la crisis a sanciones financieras de Estados Unidos y califica la ayuda como un show que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.
A pesar de las amenazas del gobierno de Venezuela, Guaidó anunció donaciones de Italia, España, Alemania, Francia y el Reino Unido por más de 18 millones de dólares en ayuda humanitaria.
Estamos anunciando entonces hoy, en compañía de los embajadores de estos países, la generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Eso suma 18 millones 160 mil dólares en ayuda humanitaria y 70 toneladas en medicamentos y alimentos para la ayuda humanitaria.
Brasil dio a conocer que entregará ayuda humanitaria el sábado, pero dejará que sean los venezolanos quienes la recojan del lado brasileño de la frontera.
La ayuda, que incluye alimentos y medicamentos, estará disponible en la ciudad de Boa Vista, donde camiones conducidos por venezolanos irán a recogerla para llevarla a su país, dijo el martes Octavio de Rego Barros, vocero del gobierno del Brasil.
Y a las 11:20, gracias por su sintonía con el noticiero de Radio Martí. Vamos a las informaciones de América Latina.
A diferencia de sus antecesores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió prescindir de su escolta militar y es custodiado por un grupo de profesionales que no están especializados en seguridad. La agencia francesa de prensa informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sustituyó a los escoltas militares por una ayudantía, integrada por profesionales que no están especializados en seguridad y cuya principal característica es su lealtad.
¿Saben cuántos elementos cuidaban al presidente? 8,000. Ya Estado Mayor desapareció y todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo.
Cada vez que se sube a un avión, remolinos de personas rodean al presidente y ponen a temblar a policías y azafatas, que temen por su seguridad y la del resto de los pasajeros. Para muchos viajeros, tomarse una selfie con el mandatario es algo que no creían posible. AMLO es hasta el momento el presidente con mayor popularidad. De acuerdo con el último sondeo de la firma Mitofsky, goza de un 80% de aceptación. Y esa masiva simpatía la amasó prometiendo en campaña reducirse el salario y el de los más altos funcionarios. El avión presidencial que solo usó su antecesor Enrique Peña Nieto y que costó más de 218 millones de dólares, ya está a la venta en California, Estados Unidos.
Pero la violencia sigue siendo un problema grave en México.
11 personas fueron asesinadas este martes en diversos hechos en el estado de Nuevo León, en vísperas de una reunión sobre seguridad que presidirá López Obrador.
Después de una ola de violencia entre el año 2011 y 2012, Nuevo León pareció entrar en calma, pero en los últimos meses hubo un repunte con más de 90 asesinatos mensuales.
Según el Observatorio Ciudadano del lugar, 9 de cada 10 habitantes sienten temor por su vida.
Y de México vamos a Brasil. La Cámara de Diputados de ese país rechazó un decreto del gobierno que altera la ley de acceso a la información.
El decreto firmado en enero amplía la cantidad de funcionarios autorizados para clasificar como secretos y ultrasecretos los datos públicos.
Se trata de la primera derrota que sufre en la Cámara el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. No obstante, el decreto aún se mantendrá en vigor, ya que el Senado de Brasil no se ha pronunciado sobre el tema. 11:22, tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump tomó otra medida para la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la que sería una nueva rama de las Fuerzas Armadas.
Trump firmó la Directiva 4 de la norma espacial, la que pone las bases del proyecto legislativo que podría establecer la Fuerza Espacial como un nuevo servicio militar comparable al Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.
El Departamento de Defensa ha dado a conocer que países como China y Rusia han estado ampliando sus capacidades en el espacio con armas creadas para destruir satélites.
Y el presidente Donald Trump dio la bienvenida al demócrata Bernie Sanders a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos tras recalcar que está perdiendo su tiempo. Tony Cano informa desde Washington.
Personalmente creo que perdió su tiempo, pero me gusta Bernie. Los dos estaríamos de acuerdo con el tema de comercio. Estoy siendo muy duro con el comercio. El problema es que Bernie no sabe qué hacer al respecto y nosotros hicimos algo espectacular. Le deseo que le vaya bien. Sanders no fue tratado con respeto cuando se enfrentó a Hillary Clinton en 2016. Veremos cómo le va. Hay mucha gente compitiendo, pero solo una persona va a ganar. Espero que sepan de quién se trata. Puntualizó Trump. Por su parte, Bernie Sanders acusó a Trump de ser un racista y un mentiroso patológico que ha hecho lo que ningún otro presidente ha llegado a hacer y que busca dividir al país. Así lo señaló el político al lanzar su segunda candidatura a la Casa Blanca este martes. En 2016, Sanders perdió la nominación demócrata ante Hillary Clinton. Tony Cano, Washington.
Un grupo de estudiantes de la ciudad de New York exigió al alcalde Bill de Blasio que ponga fin a los arrestos, citaciones e informes en escuelas públicas por delitos menores.
De acuerdo con los estudiantes, esa política promueve la discriminación racial.
También argumentan que es tiempo de que se sustituya a la policía y los detectores de metales en las escuelas de New York por coordinadores, consejeros y trabajadores sociales.
11:25, tiempo de conocer las noticias internacionales.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán en vigencia hasta que se logre la desnuclearización del país.
Un vocero estadounidense recalcó que la política de Washington es mantener la estabilidad en la región y lograr de forma verificable la eliminación de armas nucleares en la península coreana. El tema lo indica, ya es hora de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La famosa película del dominicano Manny Machado llegó a su final. Machado prefirió el dinero por encima de cualquier otra consideración y firmará con el equipo de los Padres de San Diego un contrato por la suma de $300 millones y 10 temporadas, una cifra exorbitante para un equipo que en los últimos 25 años gastó en agentes libres $309 millones. El acuerdo convierte al pelotero dominicano en el agente libre mejor pagado en la historia, al menos hasta tanto firme Bryce Harper, pues los $325 millones que recibió Giancarlo Stanton de los Marlins de Miami hace 5 años fue más bien una extensión contractual. El pacto tiene una cláusula que le permitiría al dominicano salirse del contrato después de 5 campañas a tentar nuevamente el mercado libre. Algo difícil de creer, ya que el dominicano en esa época tendrá 31 años de edad. Y la presencia y vida de Don Newcomb lo establecieron como un modelo a seguir para los peloteros de grandes ligas en todo el país, dijo el presidente de los Dodgers de Los Ángeles, Stan Kasten. Fue una presencia constante en el Dodger Stadium y los jugadores siempre acudieron a él por sus interminables consejos y liderazgo. Los Dodgers significaron todo para él y somos afortunados de que fuera parte de nuestras vidas. Newcomb, como su amigo de los Dodgers de Los Ángeles, Jackie Robinson, fue contratado por Branch Rickey de las Ligas Negras y acabó teniendo un impacto enorme en las mayores. Newcomb acaba de fallecer a los 92 años aquí en Estados Unidos. En 1956, cuando acabó con récord de 27 victorias y 7 derrotas, recibió el premio Cy Young, que por entonces solo era otorgado a un pitcher de ambas ligas, y también el premio al jugador más valioso por la Liga Nacional. Y el cubano Erislandy Lara aceptó la pelea con Brian Castaño porque representa de cierta manera un reto importante y necesario que le permitiría colocar de nuevo su nombre en la lista de monarcas y con aspiraciones a las grandes peleas y millones, ya que el cubano tiene 35 años de edad y quiere de nuevo ser campeón mundial en las 154 libras por la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo. Lara retará al argentino Brian Castaño por el cetro regular de la división Super Welter hasta 154 libras de la AMB el 2 de marzo próximo en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Siento que la pelea me llega en mi mejor momento, pese a lo que pasó el pasado año cuando perdí con Hur, dijo el cubano Lara. Castaño es un buen boxeador, joven, tiene hambre, y vamos a ver, yo voy a dar todo lo posible por ganar de nuevo el título mundial. Y si hace falta subir en un futuro a las 160 libras, ahí estará Erislandy Lara, señaló el zurdo guantanamero. Por último, Jurgen Klinsmann recibió una liquidación de $3.3 millones de su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, de acuerdo con la declaración de impuestos de esa entidad. Su reemplazo, Bruce Arena, recibió un pago el pasado año de $300,000. Y bueno, este jueves se va a reanudar la temporada regular de la NBA, que tiene en primer lugar en la Conferencia del Este al equipo de Milwaukee, mientras que el actual campeón Golden State se mantiene en primer lugar por el Oeste. Y bueno, el equipo de Bruno, Utah, está en zona de clasificación. ¿Así, Brunito?
Sí.
Yo creo que Utah este año no debe tener ningún problema, al menos en avanzar a la primera ronda de la serie playoff de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 19 de febrero del año 2019. Como siempre, llegamos también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 M de Miami. Seguimos aquí informándoles.
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11 con 31 minutos ya iniciamos este recorrido con noticias de Cuba.
Una encuesta independiente realizada dentro de Cuba arrojó que más de un 41% de los cubanos votarán por el no en el referendo constitucional, mientras un 42% dijo que votaría por el sí. Amado Gil conversó con uno de los realizadores del sondeo.
A pesar de la agresiva campaña por el sí que mantiene el gobierno cubano para el próximo referendo constitucional y la represión contra los activistas que promueven el no, una encuesta de Cuba Data realizada vía telefónica en Cuba arrojó que el 41,6% de los cubanos votarán no el próximo día 24. Números que sorprendieron a Salvi Pascual, uno de los realizadores de la encuesta.
Porque a pesar de toda la campaña política que se hace en Cuba, porque en Cuba es ilegal hacer campaña política, pero el gobierno sí la hace. Te están poniendo en el sí en las guaguas, en las tiendas, en las gasolineras, en los recibos, cuando vas a una tienda a comprar algo, dice vota sí. Es decir, el gobierno está haciendo una campaña política. A pesar de toda esa gran campaña política, yo creo que hay un gran descontento en la sociedad cubana. Yo esperaba mayor cantidad de gente votando por el no. Pero si tú sumas el no y la gente que se van a abstener, que no van a ir a votar, es mucho más del 50%.
Según el sitio digital de Cubadata, la encuesta fue realizada entre el 12 y el 19 de noviembre. Se entrevistaron a 1.612 personas en toda Cuba, con mayoría en la capital. En números exactos, 42,4% dijo que votará por el sí. 41,6% votará no y 16% dijo que se abstendrá.
Esto está demostrando que si en Cuba en este momento hay un plebiscito abierto, donde la gente sin miedo a represión van y hablan abiertamente de qué tipo de sistema quieren, el sistema que se está proponiendo en este momento no va a salir.
Cubadata publicó el grupo de preguntas que se le hicieron a los encuestados, entre ellas, si habían participado en las discusiones del referendo. La mayoría respondió que no. Y entre los que participaron, la mayoría dijo que no emitió opinión alguna. También una mayoría abrumadora expresó que la existencia de un solo partido no garantiza la libertad política. Amado Gil, Radio Martí.
Y aparecen carteles contra Miguel Díaz-Canel en varios poblados del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Es Tomás Cardoso quien tiene el siguiente informe.
En el barrio del Guayabo, en la ciudad de Mayarí, en la provincia de Holguín, aparecieron carteles antigubernamentales, informa el biólogo y periodista Osmel Ramírez Álvarez, quien fue uno de los detenidos por esta razón.
Fui citado a la unidad de la policía de Mayarí a las 9 de la mañana para declarar sobre unos carteles que aparecieron acá en contra del gobierno. Yo ni los pude leer porque ya amaneciendo lo habían borrado ya. Eran contra Díaz-Canel y han citado varias personas para tomarle las huellas, interrogar lo que hacían esa noche. Y yo fui uno de ellos, según se me dice, porque alguien me vio pasar a comprar la leche temprano de mi niña y pasé frente al punto de venta de vianda de la cooperativa, donde también hubo un cartel. Pero creo que eso fue suficiente y que soy periodista para que me interrogaran eso.
Y luego de este incidente, también el pasado viernes en el poblado de Guatemala, también en el municipio de Mayarí, aparecieron nuevos carteles, informa el comunicador.
Es un pueblo donde había un central norteamericano, Preston. Entonces el pueblo siempre ha tenido la característica, igual que Bani, de ser bastante opositor, gente con nostalgia sobre la época aquella que, según la gente de allí, le iba mejor, ¿ves? Más o menos así. Allí pusieron muchos carteles también.
Y según el periodista, esta detención arbitraria es una muestra de la violación de la propia ley cubana por parte de la policía política.
No hay un respeto a la persona, porque para citar a una persona, tomarle huellas y hacerle ese tipo de indagaciones, debe existir algún indicio. El procedimiento policial es bastante contraproducente, realmente no es correcto, es abusivo contra las personas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Zelandia de la Caridad Pérez, coordinadora nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, y Juan Moreno, secretario ejecutivo de la organización Candidatos por el Cambio, fueron detenidos durante el fin de semana en Bauta, provincia Artemisa. Precisamente la activista Zelandia de la Caridad denunció a Radio Martí lo sucedido.
Fuimos al poblado de Bauta a dar un taller de observación a los líderes occidentales, de la región occidental. Y a la salida de la casa donde estábamos dando el taller, fueron detenidos y llevados a la PNR de Bauta. Allí nos interrogó el teniente coronel de enfrentamiento, se hace llamar así, teniente coronel, jefe de enfrentamiento del grupo contrarrevolucionario de la provincia de Temuco. Estuvimos allí detenidos hasta las 4:30, 5:20 de la tarde, lo cual nos advirtió que él no iba a permitir que se hiciera ningún tipo de observación y que por esa vez nos atendía ahí en la PNR. Pero la próxima vez que nosotros quisiéramos ir al poblado de Bauta o algún poblado de Artemisa, nos iba a atender en otro lugar, o sea, en otra unidad, en Bahía Honda, en el calabozo.
Por su parte, opositores cubanos que se encuentran en huelga de hambre han enviado una carta al presidente Donald Trump. Iván Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, envió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que denuncie como fraude el referendo constitucional que organiza el régimen cubano para el 24 de febrero. Al respecto, José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
Surgió por la necesidad de que el mundo sepan sobre el clima de intimidación creciente, de terrorismo de Estado en que va a ocurrir dicho referendo.
El documento fue entregado este lunes al presidente Trump durante su visita a la ciudad de Miami, donde ofreció un discurso sobre la situación política en Venezuela.
Pusimos en manos de un alto funcionario del gobierno estadounidense, el señor Mauricio Clavel Caroni, el documento para que este lo entregase al presidente. La carta está firmada por 79 huelguistas y ya seríamos 91 los firmantes, porque cada activista que se ha sumado a la huelga de hambre rubrican ese documento.
Ferrer aseguró además a Radio Martí que la carta entregada al presidente Trump será también enviada al Parlamento Europeo.
Ya está en manos un texto similar de nuestro representante en la Unión Europea para que también lo haga llegar a la Eurocámara, denunciando lo que está aconteciendo en Cuba. Diariamente activistas nuestros continúan siendo detenidos, nuestras viviendas continúan allanadas, robadas, y todo porque el régimen quiere tener un cómodo sí el domingo sin la más mínima oposición.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Desde La Habana, la curadora Yanelis Núñez revela detalles de sus conversaciones con varios ciudadanos sobre el referendo del 24 de febrero y anuncia que votará por el no.
Se acerca el 24 de febrero, mucha expectativa en la calle, como la gente tiene como mucho, qué sé yo, en las guaguas y en las paradas y eso, la gente tiene como esta fecha como un chiste ya, ¿no? Todo el mundo como lo están saturando con el yo voto sí, la gente cada vez que está como en una situación, que es la mayoría de las veces en una situación como haciendo colas enormes, que no encuentra algún producto todo el tiempo, la gente como hace chistes, sí, yo voy a votar sí, ¿no? Es como uno siente que la gente no tiene ningún tipo de esperanza en esta votación, que no tiene ningún tipo de conexión con lo que se va a hacer el 24 de febrero, o la gente está decepcionada, ¿no? De todos esos procesos políticos que al final nunca es para mejoría del pueblo. Y entre el grupo de nosotros o de otros activistas que he conocido, hay gente que está apostando por impulsar a que haya más personas que vayan a observar el recuento de los votos después que se termine el día. Y también hay otras personas que han decidido no ir a votar porque no le encuentran ningún sentido, porque al final no hay un proceso limpio, no hay un proceso transparente, nunca lo ha habido, y entonces como no le da mucho sentido, también hay otros, entre los que me incluyo, que he decidido de último momento, como he estado pensando, ¿no?, cuál es la mejor opción, no ir a votar, si decir no, si apostar por que me dejen ir a revisar los votos, nunca así, ¿no? Estaba viendo, ¿no?, cuál es la mejor opción y me he decidido por ir a votar no.
Y en España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se reunió este martes con opositores cubanos. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El jefe de la oposición española y presidente del Partido Popular recibió en Madrid a líderes de las Damas de Blanco y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y mostró su desacuerdo con la reforma constitucional en la isla. El conservador Partido Popular dijo a través de un comunicado que Casado apoya la campaña Yo Voto No porque explica los efectos negativos de reformar la Constitución como pretende el régimen cubano el próximo 24 de febrero. En este sentido, también exigió que cese la represión y las irregularidades de la tiranía cubana ante la celebración del referéndum. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que Casado se mostró cercano e informado sobre la actualidad cubana.
Y le hemos podido explicar la situación ahora mismo de las personas que están involucradas en la campaña del Yo Voto No. Él nos ha dicho que ha seguido de cerca la campaña y se ha sentido motivado y ha dicho que él apoyaba.
Elena Larrinaga, presidenta de la Asociación Damas de Blanco, dijo a Radio Martí que la reunión fue muy importante debido a la posibilidad de que Casado sea el próximo presidente de España.
Respecto al 24 de febrero, el día del referéndum nacional, ha querido prestar también todo su apoyo a aquellas organizaciones que por defender la campaña del Vota No han sido igualmente reprimidas que las damas.
Según el comunicado del Partido Popular, Casado dijo que cuando llegue al gobierno, Madrid encabezará en la Unión Europea y en Iberoamérica la exigencia de democracia y derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El profesor de la Universidad Princeton, Rubén Gallo, comentó en el diario The New York Times que Cuba debería rechazar el decreto Ley 349 para no volver a la era del oscurantismo y la censura.
El decreto requiere que los artistas obtengan aprobación estatal antes de exponer su obra.
Gallo dice que figuras tan diversas como Silvio Rodríguez y Tania Bruguera han exhortado al gobierno a dar marcha atrás.
El profesor Gallo cita la opinión del dramaturgo Antón Arrufat, quien ha sido víctima de la censura. Todo intento de censura termina por fracasar, dijo Arrufat, porque se convierte la obra de arte en monumento.
Según Gallo, los legisladores cubanos deberían rechazar este intento de imponer nuevos límites a la creación artística para proteger lo que describe como uno de los sectores más vivos y creativos de la sociedad cubana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que el tornado arrasó con cientos de viviendas en La Habana, Regla y otras barriadas de la capital, las autoridades han perseguido a los que han intentado por solidaridad ayudar a los damnificados. Hay que ser muy insensible, carente de toda humanidad para impedir que niños, ancianos y personas enfermas se queden sin comer por no permitir que los vecinos, que no sufrieron esos daños directamente, los ayuden con agua, alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Son decenas de ejemplos los que he citado en mis anteriores comentarios de cómo la policía, por órdenes de los jerarcas de la dictadura, que no carecen de nada, cuyos niños no se quedan sin comer ni están viviendo a la intemperie bajo lluvia y frío. Artistas, deportistas, cubanos de a pie que han tratado de llevarles ayuda y no lo han permitido las autoridades revolucionarias. Pocos días después, para esa masa de miles de cubanos hambrientos, la dictadura les vendió un poco de comida a precios carísimos. Debió darles vergüenza a los capataces de la tiranía, ese gesto solidario de los dueños de los paladares, regalando comida mientras la dictadura en esos difíciles momentos estaba lucrando con el hambre de esos infelices que lo perdieron todo. Ahora les comentaré una noticia que servirá como ejemplo para llegar a una conclusión ideológica entre los comunistas de la dictadura y quienes han querido ayudar a los damnificados que todo lo perdieron. En un artículo del periodista Vladimir Turro Páez y publicado en Cubanet, denuncia que arrestaron al directivo y vicepresidente de la Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios de Cuba, Antonio Fon Carreño, que fue amenazado por la seguridad del Estado con el fin de impedir que continúen con la iniciativa de ayudar a damnificados del tornado que azotó a la capital cubana los días finales de enero. Según comentó Antonio Foda Cubanet, un oficial de la seguridad del Estado se presentó en su domicilio ubicado en un municipio centro Habana, lo arrestó y lo condujo a la unidad policial de la calle Zanja. Allí me tuvieron hasta tarde en la noche porque según el que me arrestó, era el jefe de él quien quería interrogarme. Como nunca apareció, me soltaron y me dijeron que me presentara en la mañana, explicó Antonio. A las 9 de la mañana Antonio volvió a presentarse en la unidad policial como lo habían pedido y allí fue interrogado y amenazado nada menos que por un alto oficial de la contrainteligencia. emergencia, me aseguró que ya nosotros habíamos llegado a la línea roja y que no podíamos pasarnos, que ya teníamos un pie fuera y otro dentro de la prisión, porque lo que estábamos haciendo no podíamos hacerlo, porque el gobierno no iba a permitir nada de eso. Observen esto, los comunistas impidieron que los damnificados recibieran ayuda. Los dueños de los paladares, capitalistas y amantes de la libre empresa, repartieron comida gratis. Ahora, los cuentapropistas y empresarios de pequeñas empresas, también amantes del capitalismo, quieren ayudar a los necesitados. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:45 en el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, también a través de Radio Caracol 1260M de Miami, y vamos ahora con noticias de América Latina.
La Organización Mundial para la Salud alertó sobre la crisis de la sanidad en Venezuela.
La emigración de trabajadores sanitarios venezolanos y la escasez de medicinas han afectado la capacidad de la red de salud del país, así advirtió la entidad.
Aunque el sistema sanitario todavía mantiene cierta capacidad, los problemas de este derivados de la crisis sociopolítica y económica afectan especialmente a la atención secundaria y terciaria.
Otro problema son los brotes de enfermedades prevenibles. El número de fallecidos por difteria ha aumentado de 17 en el 2016 a 150 en el año pasado.
76 personas fallecieron de sarampión, enfermedad de la que se han registrado 6.395 casos desde el comienzo del brote en julio del año 2017.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud confirmó que los casos de malaria en Venezuela han aumentado significativamente desde 136.402 en el 2015 a 406.289 en el 2017.
El régimen de Nicolás Maduro ordenó en la tarde del martes el cierre de las comunicaciones marítimas con las Antillas holandesas y ha prohibido que embarcaciones y naves aéreas procedentes de las islas de Curazao, Aruba y Bonaire lleguen a territorio de Venezuela.
Una autoridad naval de la región, el vicealmirante Quintero Martínez, le dio la noticia a la agencia Reuters sin dar un motivo para el cierre, pero se sabe que la oposición venezolana trabaja para recibir ayuda humanitaria desde Curazao este fin de semana.
Maduro prometió bloquear la entrada de la ayuda humanitaria y ha anunciado que Venezuela ahora recibirá provisiones procedentes de Rusia.
Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los militares venezolanos reconocer al presidente interino Juan Guaidó, ya que Nicolás Maduro no es un patriota, sino una marioneta del régimen cubano.
Hay militares que están arriesgando su futuro, están arriesgando su vida y el futuro de Venezuela por un hombre controlado por los militares cubanos, protegido por un ejército privado cubano. Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró a Televisión Martí que Cuba se ha apoderado de Venezuela. Así lo expresó en entrevista exclusiva con nuestro corresponsal Tomás Regalado.
El ex embajador estadounidense ante las Naciones Unidas y ahora asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad para la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Nicolás Maduro debe parar de hablar sobre interferencia extranjera cuando el régimen de La Habana se ha apoderado de Venezuela.
El régimen de Maduro habla tanto de interferencia extranjera en Venezuela. Bueno, aquí le hago a él una pregunta a Maduro. ¿Cuándo usted va a regresar los más de 20.000 asesores cubanos a la isla? ¿Cuándo usted va a declarar su independencia del régimen de La Habana?
When are you prepared to have Cuba's supporters leave as well?
¿Cuándo usted va a sacar de Venezuela a todos los que apoyan al régimen cubano?
That I think is what the average citizen of Venezuela asks.
Estas interrogantes son las que el ciudadano venezolano tiene.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, criticó la decisión de Venezuela de expulsar una delegación europea, pero aclaró que aún continuará el trabajo del Grupo de Contacto Internacional con el objetivo de lograr una transición pacífica en Venezuela.
Lamento que no se les dejara entrar en el país. Yo creo que hubiera estado bien el que se les dejara entrar en el país para celebrar encuentros relevantes. Durante la reunión con los ministros en el Consejo, obviamente hemos hablado del tema y hemos expresado juntos que lamentamos esta situación, pero ello no pone en peligro los trabajos del Grupo de Contacto Internacional. Todo lo contrario, todos los estados han insistido en la utilidad de esta herramienta que a estas alturas posiblemente sea la única que nos permite estar en contacto con las partes interesadas con un objetivo muy claro, elecciones democráticas y pacíficas para salir de la crisis lo antes posible.
El obispo de San Cristóbal exhorta a Nicolás Maduro a escuchar al pueblo que quiere dignidad. Jorge Orellana informa.
Mientras el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, debate un proyecto de acuerdo para autorizar la entrada de la ayuda humanitaria bloqueada en la frontera con Colombia por el gobierno de Nicolás Maduro y trata sobre los pasos para lograr elecciones libres en Venezuela, la Iglesia Católica volvió a pronunciarse sobre la crisis en el país. Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, envió una carta a Nicolás Maduro en la que le pidió atreverse a escuchar al pueblo venezolano y entender que hay una crisis humanitaria.
Usted apela cada rato que la causa es la guerra económica. Es verdad, existe una guerra económica, pero no contra el gobierno ni las instituciones del Estado, sino contra el pueblo. La guerra de la corrupción que ha enriquecido a muchos que se denominan dirigentes y servidores de la nación. Sería bueno que el SEBIN, en vez de andar persiguiendo a quienes piensan diferente al gobierno, se dedicaran a hacer labores de auténtica inteligencia. Así podrían descubrir la presencia de grupos irregulares en el país, particularmente en nuestra región tachirense. De seguro descubrirían los negociados de muchos dirigentes y autoridades, así como de civiles, en torno a lo que es el contrabando de gasolina y otros insumos necesarios.
El sacerdote venezolano también envió un mensaje a los militares para que nunca levanten ni la voz ni las armas en contra de sus hermanos.
Ustedes han prestado el juramento de defender a la patria y a sus instituciones, pero ese juramento no significa que deben estar servilmente a la defensa de una parcialidad política. Es cierto que deben mantener y sostener el orden, pero al hacerlo han de respetar las leyes y el ordenamiento jurídico de la nación. Dicho juramento apunta a defender la dignidad, el protagonismo y los derechos de todos los ciudadanos del pueblo venezolano. Cumplan con sus obligaciones, pero sin olvidar que ustedes también son pueblo. Por eso les pido en el nombre del mismo Dios en el que la inmensa mayoría de ustedes creen, que nunca levanten ni la voz ni las armas en contra de sus hermanos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y después de 14 años, la NASA cierra el capítulo del pequeño explorador que recorrió Marte y envió muchísima información del planeta rojo. En el segmento de Ciencia y Tecnología informa Miguel Ángel Rivera.
Nadie en la NASA hubiera esperado que el vehículo Opportunity a bordo del cohete Delta, que se lanzara en 2004 para una misión de 3 meses, terminaría trotando la superficie marciana durante más de una década.
¿Sabes que esta fue una misión de 90 días y estábamos tan emocionados de tener solo 3 meses para explorar el planeta con solo 1 kilómetro de capacidad? Pero 14 años y medio más tarde y 45 kilómetros de odometría, hemos hecho cosas fenomenales.
Como encontrar esferas azules de hematita, prueba de que Marte alguna vez tuvo agua líquida en su superficie y podría haber durado otros 14 años si no fuera por un encuentro con una masiva tormenta marciana. Pero no llegó ninguna señal, así que después de 14 años y una serpenteante ruta de 45 kilómetros a través de la superficie marciana, la NASA finalmente decidió que Opportunity dejó de existir.
Con un sentido de profunda apreciación y gratitud, declaro que Opportunity, la misión está completa y con eso la misión del explorador de Marte está completa. Estoy aquí rodeado del equipo y tengo que decirles que es un momento emotivo.
Opportunity se fue, pero no será olvidado. Algún día, quizás, si los humanos encuentran su camino a Marte, buscarán al pequeño rover que pudo explorar y lo hizo durante casi 15 años.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona ofrece parte de una conversación con Yalixa Aparicio, la actriz de Roma, película nominada a los premios Oscar, y además detalles del concierto que está preparando el millonario Richard Branson en Cúcuta para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria para Venezuela.
En esta ocasión les llevaremos la tercera y última parte de la conversación que la actriz de la película Roma, Yalitza Aparicio, sostuvo con el corresponsal de la VOA en Los Ángeles, Arturo Martínez. Roma está nominada al Oscar como Mejor Película y Aparicio como Mejor Actriz.
¿Qué ha significado la película Roma para ti?
Fue algo muy importante porque en un principio solo lo hacía por homenajear a mi mamá. Ella es trabajadora del hogar y quería que esto me ayudara a demostrarle a ella lo importante que es en estos hogares donde trabaja. Después de haberla terminado y todo lo que se ha venido, me he dado cuenta que se ha homenajeado a muchas mujeres más y se han identificado tanto con el personaje de Cleo como el de Sofía, y eso es algo increíble.
El multimillonario Richard Branson está respaldando el espectáculo del viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con una meta de recaudación de fondos de $100 millones para proporcionar alimentos y medicamentos a los venezolanos que sufren de una escasez generalizada. Los cantantes Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi y Maluma han confirmado que actuarán en el concierto. En la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, también por Radio Caracol 1260 AM de Miami. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción estuvo Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía y manténgase con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.